Bueno, Iker, veo que suena la marcha de Donostia. No nos vamos a ir al 20 de enero, no vamos a hablar de la tamborrada, pero ¿por qué nos traes esta sintonía?
Bueno, pensarás que falta mucho todavía, ¿no? Para enero, para
falta,
la tamborrada.
Falta.
Pero para escuchar esta marcha quizás quede menos de lo que esperas. ¿Qué tienes pensado hacer el viernes? A ver, cuéntame, después de trabajar.
El viernes, pues hombre, desconectar un poco. Yo soy muy de Lekeitio, ya sabes.
Sí, que para
Lekeitio. Que empiezan las fiestas, por cierto.
Pues mira, mi propuesta es la siguiente. Que este viernes vayamos a Donostia a la conmemoración del 31 de agosto de 1813. Aquel día la capital guipuzcoana fue arrasada y quemada tras una batalla entre varias tropas de otros países. Solo quedó en pie una pequeña parte de la ciudad. Entre otras cosas, ese día se puede disfrutar de la recreación histórica que realizan varias asociaciones. Y por otro lado, cabe destacar también que el artista Jordi Bru ha realizado un fotomontaje digital sobre la batalla en colaboración con dichas asociaciones. Una lámina fotográfica que está a la venta y que no tiene desperdicio porque es espectacular.
Hoy contamos con la presencia del artista, de Jordi Bru, y también de uno de los miembros de la asociación Cañoyetan con Jurgi Molinuevo. Jordi, arratsaldeón.
Arratsaldeón.
Jurgi, arratsaldeón también.
Kaixo, arratsaldeón.
Bueno, Jurgi, lo primero de todo, hay que recordar qué ocurrió aquel fatídico 31 de agosto de 1813, que cada año la ciudad de Donostia recuerda con mucho cariño a todas las personas que fallecieron allí y que supuso la destrucción de gran parte, ¿no?, de la ciudad.
Pues prácticamente se destruyó toda la ciudad y lo poco que quedó en pie, al fin y al cabo, fue sobre todo para que los oficiales de las fuerzas aliadas tuviesen donde refugiarse. Pero el resto básicamente se tuvo que hacer toda la ciudad nueva.
¿Qué es lo que ocurrió ahí? ¿Cuáles eran las tropas? Recuérdanos un poco. ¿Qué pues tropas había? ¿Cómo resultó todo?
En aquella época hay que ponerse en contexto de que podría ser lo más parecido a una guerra mundial en su momento. Al fin y al cabo estaban los tres imperios que controlaban Europa en ese momento, que era el británico, el imperio español, que ya estaba en capa caída, y el francés. Los franceses, hay que tener en cuenta que tenían España ocupado. Y los ingleses salieron también, se unieron con los portugueses para echar a los franceses de la península ibérica. Entonces, hay que tener en cuenta que San Sebastián fue de las últimas batallas en la península, con lo cual la gente, los franceses, que habían ido retrocediendo a lo largo del mapa de la península hacia Francia, pues de los últimos refugios que tenían en San Sebastián, era San Sebastián, con lo cual digamos que estaban ya muy resabidos. Y las fuerzas aliadas, esto es ingleses, portugueses y escoceses, llegaban con ganas de terminar, con muy pocos recursos. Entonces llegaron a San Sebastián un 23, si no me equivoco, mucho de junio. El 25 empezaron a bombardear. Y ya a finales de agosto es cuando tuvieron un percance los franceses. Les estalló un polvorín que estaba intramuros. Se abrió una entrada en la brecha, es cuando pudieron entrar los ingleses, portugueses y ingleses, portugueses, escoceses, perdón. Uh-huh. Y lógicamente entraron a sangre y fuego, arrasaron prácticamente toda la ciudad, saqueando las casas, robando, violando y haciendo una escabechina brutal, básicamente además destrozando toda la ciudad.
Además, bueno, cada año asociaciones como la vuestra recrea de alguna manera todo lo que ocurrió aquellos días, ¿no? Como fue esa quema de la ciudad.
Eso es. Nosotros lo que hacemos es por un lado, a las 6:30 empieza un desfile conmemorativo, que a su vez, en realidad, lo que son los actos empezaríamos a las 5:30 con las tropas de la Pateña acercándose a lo que es la plaza de Zuloaga para poder formar allí, y las tropas aliadas, ingleses, portugueses, escoceses, que están en las terrazas de la Zurriola, ya que ellos estuvieron prácticamente bombardeando la ciudad desde Ulía, y entonces representando en la explanada de la Zurriola, que van a estar toda la tarde ahí los ingleses y portugueses, se irán acercando hacia Zuloaga y a las 6:30 empieza lo que es el desfile conmemorativo, el desfile, que es un homenaje en sí. Salimos entre desfiles y recreacionistas, somos unas 25 asociaciones, 400 personas, Y salimos desde Zuluaga, vamos por la antigua calle Trinidad, hoy en día 31 de agosto, hasta el atrio de Santa María, donde se hace un pequeño homenaje a la ciudadanía, a las fuerzas aliadas, y luego van hasta lo que es la calle Mayor, hasta lo que es el bulevar, la antigua Puerta de Tierra, donde allí hacemos un homenaje en la puerta, en lo que son las placas de la calle San Jerónimo, donde hay unas placas en el Bicentenario, el Ayuntamiento coloca unas placas en homenaje a las víctimas, y hay lo que el alcalde entrega unas flores, un ramo de flores a la ciudadanía. Y luego en el kiosco se hace este año el homenaje a Euskal Hirigune Elkargoa. Es una asociación de ayuntamientos y poblaciones de Iparralde. Uh-huh. Y este año le hacemos el homenaje a ellos entregándole el diploma. Eso, digamos que sería la primera parte de lo que es el evento. Luego vendría la segunda parte, hacia las 8, que sería ya lo que es la recreación, y es cuando las fuerzas aliadas entran en la ciudad. Uh-huh. Primero, los franceses intentan resistirse en lo que es la brecha, que es donde empezamos, pero los ingleses ya entran y es imposible resistirse, y hacemos los franceses la retirada. Hay que decir que la retirada es exactamente la misma retirada que hicieron los franceses en su día por las mismas calles. La única diferencia es que ellos subieron por la cuesta de Gastronómica y nosotros subimos por Zuloaga por un tema técnico, básicamente. Ajá. Y sí, nos retiramos por San Juan, Pescadería, Constitución, Calle Mayor Santa María, 31 de agosto en Zuloaga.
Bueno, esos son los actos previstos para ese 31 de agosto, en el que uno se puede hacer idea de qué es lo que ocurrió. Y si no, tiene también la opción de ver fotografías, lógicamente, no de la época, pero sí recreaciones que ha hecho Jordi Bru. Jordi, arratsaldeón de nuevo.
Arratsaldeón, ¿qué tal?
Porque, bueno, basta ver las fotos, son obras de arte increíbles, a las que, entiendo, le dedicas mucho tiempo, mucho mimo, mucha documentación, porque has hecho una recreación de lo que fue aquel día, ¿no? 31 de agosto de 1813, recientemente.
Sí, más en concreto la toma de la brecha, ¿no? Con las tropas francesas defendiendo lo que era la muralla y las tropas británicas, como ha dicho Jurgi, y portuguesas atacando, ¿no? Eso es lo que lo que he intentado recrear, más o menos. Para ello he tenido que recrear cómo era la brecha entonces, ¿no? Con mapas antiguos, con un arquitecto de la zona que ha hecho un trabajo de reconstrucción de cómo era Donosti en 1813, Y tomando fotos de muros de Donosti, de baluartes, primero lo que es la muralla y después hacer los soldados, ¿no? En diferentes sesiones de fotos, con diferentes grupos de recreación, ir tomándoles fotos uno a uno y luego a crear la composición de todo ello.
El otro día, Jordi, me comentabas por teléfono cuando hablábamos que era una de las láminas en la que más personas has introducido. Cuéntanos un poco, ¿cuál es el proceso que llevas? ¿Qué materiales utilizas? ¿Tipo de cámara? ¿El programa de edición?
Bueno, yo uso una Canon, la Canon, una 5D Mark IV, y uso Photoshop y poco más. O sea, es que, bueno, disparo en RAW, en formato RAW, ¿no? Utilizo el Adobe Camera RAW primero para hacer un primer retoque y luego con Photoshop. Tengo mi propio estilo de retoque, que ya a través de los años he conseguido pues más o menos hacerme uno propio, ¿no? Que es más o menos lo que más cómodo me siento, ¿no? Con esa manera de retocar. Y luego pues va a ser a base de horas y horas de hacer recortes a mano.
Muchas
de
horas
cada personaje, sí, muchas horas. Y bueno, y sobre todo hacer la toma de las fotos, porque claro, si no tienes el material para hacer luego la composición en el ordenador, no tienes nada.
¿Cuántos soldados aparecen?
Unos 60, 70, yo creo. Sí.
Y uno por uno nos has tenido que fotografiar, recortar, tratar.
Sí, aquí en este caso hay una mezcla de instantáneas que saqué el mismo 31 de agosto de la recreación y luego imágenes de soldados posando. Hicimos diferentes sesiones de fotos con diferentes grupos. Y me acuerdo que alguna de ellas estaba Venga a Llover, además, sí, me acuerdo, y bueno, pues hacerles más o menos, lo tengo en la cabeza, cómo quiero que sea la composición, entonces alguno le pongo herido, otro atacando por un lado, otro defendiéndose, o pongo a dos peleando, y así más o menos pues voy haciendo. Y luego también sí, hay fotos de una recreación de Burgos, porque había un grupo de británicos, el 94 de Rifles, que era un regimiento que participó además en la toma de la brecha. Y aproveché para colocarlos aquí también, sí.
Y vemos que para el fotomontaje es muy importante, pues lo que comentabas, ¿no? El poner a un hombre herido, al otro haciendo, bueno, disparando, esto, lo otro, que es muy importante el tema de la composición, pero también toma un papel muy importante también en lo que es el tema de la ropa, las armas. Cuéntanos, Yurgi, ¿dónde sacáis todos esos materiales?
Uy, todo eso, informándonos, lógicamente, todo el material que se utiliza son uniformes de la época. El armamento también, entonces lógicamente de eso nos informamos y luego prácticamente hay que hacerlo todo. Prácticamente todo, hacer la medida por encargo. Es la única forma que hay de hacerlo.
Uh-huh. Entiendo, Yurgi, que hay ensayos también, ¿no? Tendréis que ensayar un poco, claro, esas recreaciones que hacéis. ¿Cuánto tiempo lleváis ensayando?
Pues ensayando realmente con las recreaciones, lo que pasa es que ya llevamos muchos años y estamos ya un poquito... En realidad los ensayos son más repasos que otra cosa, pero llevamos ensayando lo que son las peleas y las luchas unos 15 días, ensayando, llamémoslo así, las coreografías.
O sea, como parecéis nosotros actores de... ¿no? Actores de
al fin y al cabo, sí, ¿no? Más que de riesgo es una coreografía, es ensayar poco, es que es eso, una coreografía, es un baile. Uh-huh. Yo te ataco con la bayoneta, yo separo la escopeta, te doy con la culata, entonces al principio lo haces despacio, claro, estas cosas después, como se suele decir, en el fragor de la batalla...
¿No se le ha ido la mano alguna vez? Con la emoción...
Sí, pero siempre sin querer, ¿eh?
Eso sí, por supuesto.
Yo te puedo decir que sí, que a algunos se le ha ido. De hecho, a mí hace poco en una recreación carlista me pegaron un tiro en la cara.
Ah, sí. O sea, no, bueno, te digo, bueno, más. Bueno, vemos que sigues vivo, Jordi. Vemos, sí, que sigues vivo. Sí, sí. Bueno,
pero antes, Jordi, era guapo, ¿eh?
Sí. Jordi, decíamos que haces en recreaciones, en de combates, en de, bueno, de escenas bélicas. Sí. Hablamos de lo que está ocurriendo, ¿no? Lo que ocurrió en Donosti en 1813, pero has hecho muchas recreaciones y tienes también muchas también en proyecto, ¿no?
Sí, bueno, he estado en Moscú, he estado en haciendo la Gran Guerra del Norte, he estado, sobre todo me gusta hacer historia de España, ¿no? Y he estado pues haciendo tercios españoles en Holanda, no sé, la batalla de Roncesvalles, muchas de Guerra de Independencia, he estado en Cádiz, en Burgos, en Tarragona.
Disculparme, un inciso. Este señor con el que estáis hablando es un artista, ¿eh?
Es un artista.
Este señor, nosotros, a ver, le conocemos de hace algún tiempo, conocemos su trabajo y nosotros teníamos desde la Asociación 31 una pena de que no había esa imagen, una imagen real de lo que es la brecha. Y nosotros, conociendo a Jordi, nos cohibía decirle algo porque decíamos que nosotros con este señor es que no tenemos nivel para él. O sea, es que no.
Pero con sus obras uno se hace idea de qué es lo que ocurrió.
Sí, 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 pero es que es una maravilla lo que hace este señor, el trabajo que hace.
Bueno, muchas gracias, Jordi.
Un lienzo. No,
parece que somos amigos.
Pues no, Jordi, por cierto, ¿cuánto tiempo te lleva? Por ejemplo, el de Donosti, ¿cuánto tardaste en hacerlo?
Meses, porque entre la toma de las imágenes y luego hacer la composición. Lo más complicado de todo es hacer la composición. Una vez tienes el material, es que enfrentarse como a un lienzo en blanco. Yo me enfrento a la pantalla del ordenador en blanco y ahí tengo que ir colocando personajes y que funcione la historia, ¿no? Y que no quede apelmazado, que no parezca que están pegados, que, bueno, pues sí, son muchas horas. No, mira, no quiero ni contabilizarlas nunca porque no me sale la cuenta, sino dejaría de hacerlo.
Bueno, sí. para aquellos y aquellas que no hayan visto la lámina, pueden visitar la página de Jordi Bru, donde tiene muchos más trabajos. Y cuéntanos, también están...
La página, recuérdanos, Jordi, ¿dónde podemos ver?
jordibrufotografo.com.
Ajá, bueno, pues hay todo el que quiera entenderlo, de lo que estamos hablando.
Sí, por cierto, uno de los proyectos que estoy ahora, estoy con una serie de guerra civil que nunca había hecho.
Sí.
Y estuve en una recreación este mes de agosto en Fallón, en Zaragoza, donde se hace la batalla del Ebro. Y nunca me había querido meter en tema de guerra civil, es un tema bastante delicado. y la verdad que he disfrutado mucho. Y estoy ahora sacando una serie de 4 fotos y estoy todavía en ello. Hice también hace poco una que va a ser publicada en una revista francesa, fue un encargo, de hecho, sobre el cinturón de hierro de Bilbao, ¿no? De la defensa de Bilbao durante la Guerra Civil. Sí. Y son proyectos que me han encantado, la verdad, que he disfrutado mucho, además, sobre todo con los grupos de la zona, ¿no? Te enseñan, aprende muchísimo de historias, aprende. Te pones un poquito en el papel, ¿no? Del soldado que estaba defendiendo esa zona o del soldado que estaba atacando, ¿no? En las recreaciones a veces te toca hacer de nacional. A mí, de hecho, a la mañana me tocó hacer de republicano y a la tarde de nacional.
O sea, ¿eres fotógrafo y actor también? ¿O?
Es que tengo que ir vestido en las recreaciones.
Para meterte
muchas
en el ambiente
veces.
También, ¿no?
Claro, si no, no me dejan meterme en el ajo, ¿no? Claro. No puedas hacer una recreación de tercios con del siglo de finales del 17 con pantalones vaqueros. O sea, no te dejan meterte. No.
Bueno, oye, pues agradecer tanto a Jordi Bru por sus fotografías, recreaciones, en fin, parecen cuadros. Realmente yo animo a la gente a que consulte, que entre en su página web y las vea. Y también agradecer a Jordi Molinuevo de la Asociación Cañoyetán, que vaya todo muy bien este viernes. Y que, bueno, pues recordar, ¿no?, a toda esa gente que falleció en aquellos hechos en 1813, con la calle 31 de diciembre, ¿no?, que termina con una noche de velas prácticamente, ¿no?
Eso es. La última parte es lo que es un apagón, que se apaga toda lo que es la parte de la calle 31 de agosto con unas velas. Y va a haber unas personas portando unas antorchas. Y cantarán lo que es el coro EASO, el Santa Lucía, si no me equivoco mucho, y el... me he quedado en blanco, perdonadme.
Bueno, oye, por cierto, Jordi, la lámina esta que has hecho de lo del 31 de agosto, ¿se puede adquirir, se puede comprar en algún lugar?
Sí, se puede adquirir en varios locales de Donosti mismo. Jurgi, ayúdame.
Ahí voy a echarte una mano.
Échame una mano.
La lámina se puede coger tanto en Michels, en la calle 31 de agosto, en Joyería y Estarán, en la calle 31 de agosto también, en el Casino Cursal.
Sí.
También se puede coger en la calle Narrica, en el Anticuario 1900, en la sombrería Leclerc.
O sea, que un montón de sitios, por lo que veo.
Sí, la verdad es que no os podemos quejar porque los comercios, la verdad es que nos están echando una mano, colaborando para ponerlos a la venta y poniéndolos en el escaparate. Ajá. La verdad es que estamos muy, 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 muy contentos.
Bueno, pues hay los puntos, muchos en Donostia para ver y adquirir, ¿por qué no?, estas láminas. Lo dicho, eskerrik asko, Jordi, y también a Luigi por estar esta tarde con nosotros.
Osondo, eskerrik asko zuei.